A ver, estamos frente a un tema que es muy difícil. Pensamos en la mesa entre todos cómo tratarlo y a mí se me ocurrió recurrir a una de las personas en las cuales diría confío ciegamente en la justicia. Me decía, en la justicia, con lo mal que hablamos de la justicia. Sí, porque lo conozco hará 20 años más, no sé, no quiero hacer cuenta, porque sé el increíble trabajo que hizo, el compromiso que tiene en cada uno de los puestos que tuvo, arrancando por la oficina viejísima, oficina anticorrupción, cuando la oficina anticorrupción trabajaba mucho y bien, bueno, y después hasta llegar a los distintos cargos que ocupó, el fiscal de juicio. Después vamos a hablar de los juicios en otro momento, no es hoy el día, pero son de los juicios más importantes que se están tramitando hoy. Y además está a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Protex, es Marcelo El Chelo Colombo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Romina? Muchas gracias por tu presentación.
Bueno, te voy a tutear porque, ¿no? Si no, va a ser como medio forzado todo esto. A ver, Chelo, ayúdanos con lo siguiente. No para entrar en la causa que entiendo que no tenés por qué conocerla, la causa o las causas, porque estamos hablando del Boys, estamos hablando de Independiente, estamos hablando de River, pero en estas últimas horas se empezó a sonar fuerte la posibilidad de que esto pasara al fuero federal porque podía constituir el delito de trata. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Primero, el delito de trata, para ver si estamos hablando cualquier cosa o no.
Sí, por supuesto. Mirá, el delito de trata tiene conexiones, esto para empezar a... me imagino me estás preguntando por todo, por supuesto.
Exacto.
Independiente, etcétera. El delito de trata tiene conexiones con otros delitos, que son el proxenetismo, o sea, la explotación de la prostitución ajena, ya sea de menores o de mayores de edad, por esta circunstancia. Para que se dé trata, vos tenés que tener un proceso previo a la explotación sexual de las personas en cualquier situación en que estén, sean en la situación en que aparece en este caso, como podría ser en cualquier prostíbulo, suponete. Tenés que tener una etapa previa que sea captar a esas personas, transportarlas y recibirlas con la finalidad de justamente explotarlas sexualmente. Es decir, lo que caracteriza, si me permitís, al delito de trata, no solo es la explotación, eso pasa también con los delitos de proxenetismo o el delito que están ahora investigando, sino también que debes tener suficiente o algún dato de que en realidad a estas personas que se las están explotando las reclutaron y las transportaron hacia determinado lugar con esa finalidad de explotación.
Ahora, Chelo, perdóname, porque esta es una de las preguntas incómodas, ¿no? ¿Pero tiene que ser mediante engaño?
No. Sí, puede ser mediante un montón de formas. Hoy en día, es más, de acuerdo a la nueva ley de trata, no necesitas ni que sea de ningún medio comisivo en particular. Lo que sí necesitas es que se produzcan estas acciones. En general, siempre se dan por engaño o por abuso de situación de vulnerabilidad, que se trae a una persona de otro lugar, engañada o se abusa mucho de una situación de pobreza y de extrema necesidad, se la retira de su lugar de posible contención, se la lleva hacia otro lugar y en ese otro lugar se la explota sexualmente. Esto es lo que caracteriza en general cuando vos te metes en un caso de trata, lo primero que ves es esto, o que es un delito que es internacional porque vienen personas de otro lado del, por ejemplo, de Paraguay, hay muchas chicas, el 40% de las chicas explotadas sexualmente en Argentina viene de Paraguay, o de República Dominicana, o de una región de la Argentina hacia otra región y son explotados sexualmente. O sea, lo que tendría que haber en este caso es, para que sea trata, es esto antes, una suerte de captación o traslado desde otros lugares a los fines de ser explotados sexualmente ahí. Yo, como vos decías bien, no tengo información sobre ese caso, con lo cual no puedo...
No, pero yo te escuchaba y ayúdame a pensar lo siguiente, ahora te quieren preguntar también mis compañeros, es el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, así que el tema lo conoce. ¿Se podría encuadrar también en trata? Sí, por ejemplo, van estos reclutadores de chicos a un club, sí. ¿Cómo llaman? Captadores.
Lo buscan por todo el interior del país y los traen
a un club, donde sea,
club.
En el Chaco, sí. Formosa, Misiones, Corrientes, donde sea, y los traen para jugar efectivamente al club, y están en las inferiores del club y entrenan. Pero en ese marco se produce el abuso, se produce la violación, y esto es de manera sistemática. A pesar de que se haya cumplido, ¿se entiende, digamos, cuál es la razón por las cuales viajaron o vinieron o fueron reclutados? ¿Igual encuadra el delito de trata o no?
Mira, la diferencia ahí sería muy fina en ese ejemplo.
Es justita.
Muy fina, porque tendrías que ver si en realidad el motor principal de la... de esta decisión de traer a los chicos acá hasta acá, tiene que ver con una finalidad de explotarlos, o en realidad los traían acá, jugaban al fútbol, estaban en las casas de albergue que tienen todos los clubes.
Las pensiones, claro.
Las pensiones que tienen, y a partir de que estaban ahí, algunos se aprovechaba de esa situación y se abusaba de ello, o los intentaba vender.
Ahí ya no estás hablando de trata.
Ahí sería más difícil, pero igualmente, como es tan fino... Habría que ver muy, muy, muy en detalle los episodios del caso para ver si se dan o no. Lo que sí parece prudente, esto más de regla general, te lo digo yo como, digamos, actor del sistema judicial, que estando actuando una fiscal en el caso, lo mejor que podemos hacer es dejarla actuar, digamos, de la manera más libre que tenga, digamos, no empezar a meter la hipótesis en el medio, y que una vez que ella pueda tener un cuadro de situación junto con el juez que está actuando en el caso, seguramente ellos van a también poder definir si se dan alguno de los indicadores.
Pero son ellos, eso también es importante, Chelo, son ellos los que tendrían que decir, mañana entendemos que hay una conferencia de prensa que la hace con Tegrán, bueno, el jefe de los fiscales en provincia, pero sería la fiscal quien tiene que decir, bueno, esta no es mi competencia, es competencia federal porque es trata, o vos, por ejemplo, como fiscal a cargo de la Procuraduría, podrías pedir la causa entendiendo que se trata justamente el delito de trata.
Eso es, la segunda hipótesis es mucho más extraordinaria en general.
No porque... suele pasar.
Porque, claro, yo debería tener un caso con características similares...
Y traccionar el resto.
Exactamente, claro. Y a partir de ahí, motorizar, eso se llama, con un pedido inhibitorio, pedirle al juez que se inhiba y me mande el caso. Pero no sucede nada de eso. Nosotros nosotros nos pusimos en contacto en su momento mi secretario con la secretaria de la Fiscalía para ofrecerle la colaboración, y si llegáramos a tener alguna denuncia que nos ingresa, por suponete por el 145, que nos ingresa en denuncia, enseguida se la pondríamos en conocimiento a los efectos de colaborar con la investigación. Pero en principio no hay nada que haga pensar que nosotros pudiéramos hacer eso, porque no tengo nada anterior, digamos.
Pero la fiscal sí podría, digamos, decidir inhibirse y que la competencia sea federal.
Siempre y cuando entienda de que en realidad están configurados, claro, algunos indicadores del delito de trata.
Marcelo, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, bien. Comparto todos los conceptos de introducción que hizo Romina con respecto al respeto que nos generas a muchos.
Te agradezco mucho.
Lo que quería preguntarte es si ustedes, como esta fiscalía especial que toma todo el tema de la trata, han tenido casos parecidos a esto, es decir, de reclutamiento de chicos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, vinculados al mundo del deporte.
No tuvimos. Pero lo que ha pasado a partir de este caso, y esto es algo que me parece que es interesante resaltarlo, es que han ingresado algunas denuncias por el sistema de 145. Y esto es medio una lógica que sucede...
A partir de que se dieron a conocer estos casos.
Exactamente. Por otros clubes, digamos, nosotros ahora no te puedo comentar porque justamente recién estábamos en los albores. Pero esto me parece que es algo interesante que sucede... Cuando yo, como te decía anteriormente, no conozco el caso, no voy a hablar del caso, lo único que vi fue a la fiscal en la conferencia de prensa o en la charla que tuvo con los periodistas, y me impresionó muy bien algo que hizo ella, que no solamente se preocupó por las víctimas que están en el caso, digamos, por no revelar nada que tenga que ver con eso, que eso es una práctica súper recomendada y se la aplicó a rajatabla, sino también por generar una buena empatía por futuros casos, ¿entendés? Y me parece que eso fue, que es algo muy, muy valioso, al menos de lo que yo vi, de esa conferencia de prensa improvisada o esas respuestas que contestó, como un respeto hacia las personas que se habían atrevido a denunciar, y por otro lado también como brindando un puente diciendo, miren que si los que vienen acá yo no voy a revelar nada ni voy a exponer
a
nadie.
Es tan importante lo que estás diciendo. Hablamos con Marcelo Colombo, fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Abríamos el programa hablando de esto. Digo, sí. ¿Qué cuidado tenemos que tener también los medios, ¿no? Porque esto puede funcionar casi como lo contrario a lo que se busca, en lugar de que los chicos, o por ahí hoy ya adultos, se animen y que esto de alguna manera sea un aliciente para poder denunciar lo que les pasó. Digan, no, yo no quiero salir en 45 canales, en todas las radios, aparecerme, ver mi nombre en los portales, entonces que tenga el efecto contrario al que se busca.
Exactamente, por eso lo destaco, ¿no? Porque me pareció muy muy atinado. Y de hecho, esto ha generado ya una primera reacción, porque nos viste que empezaba a visualizarse otros episodios. Y esto pasa siempre, cuando vos iluminás un sector que por ahí estaba opaco porque nadie le había prestado atención, o los que le tenían que prestar atención no le daban la suficiente entidad, empiezan a notarse, y personas que han pasado por situaciones parecidas empiezan como a registrar que eso en realidad fue un abuso, y empieza como la gente a animarse también a acudir a la justicia o a denunciar a través de los medios que puedan. Creo que vos en algún medio, si no me recuerdo mal, te escuché decir que también se podía hacer denuncias en lugares en donde, que no tiene por qué ser la justicia, que puede ser una organización.
Sí, las ONG, Avivi,
y a mí me parece una muy buena decisión también, y una muy manera de comunicar eso, porque en definitiva nosotros después nos comunicaríamos con esa organización, que en realidad son los que generan los primeros contactos con las posibles víctimas. O sea, lo que tenemos que hacer es abrir todos los posibles escenarios de acceso a justicia a esas personas que son súper vulnerables y que en este momento están viendo que quizás su situación se está atendiendo bien en una fiscalía y quieren caminar por ese sendero. Me parece que eso es importante.
Sí, y también un momento donde la justicia también está puesta en la mira, ¿no? Digamos,
por supuesto.
Y que puede generar ciertas dudas, saber que hay una ONG, bueno, es una alternativa. La que fuese que les garantice que esto se va a investigar.
Exactamente, y eventualmente también las posibilidades de que esto también se denuncie por otras vías. Yo aprovecho, si me das dos segundos, para
sí, claro,
decir que hay una línea que es el 145, que es una línea gratuita y anónima, donde cualquier persona puede denunciar cualquier hecho que a ellos le parezca que pueda ser trata o explotación sexual, y a partir de esa línea 145, que hoy atiende el Ministerio de Justicia y nosotros ayudamos en la coadministración, nosotros tomamos aquellos casos que son más importantes, los derivamos a la justicia si hay un caso ya existente, pero es un buen canal en donde las personas que conozcan cualquier hecho que pueda tener relación con esto pueden hacer una denuncia anónima, gratuita, sin exponerse, y que tienen garantizado que se le va a dar entrada en la fiscalía.
Sí, está llegando a todo el país, y perdón, ¿no? Porque todos tenemos muchas ganas de preguntarte, pero hay lamentablemente sobran, bueno, así como en todos lados, ¿no? Pero nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro, sobran estúpidos con micrófono, y hoy, por ejemplo, uno que dice ser abogado, públicamente decía, si hay consentimiento, no hubo abuso. Casi diciendo, bueno, si a un pibe le pareció bien que le dieran un par de botines para tener relaciones, entonces en ese caso no hay abuso. ¿Puedes explicarlo?
Sí, no, eso es una... está equivocado de 100%. No solamente...
Abogado, con micrófono en los medios. Digo, el peligro justamente para el mensaje de las víctimas que querés llegar. Por ahí un pibe le pasó y dice, no, pero yo dije que sí, qué sé yo, tenía 15 años, ofrecieron los botines, los necesitaba.
Bueno, o sea, si es menor,
pero
¿verdad?
Escucho a alguien... No, bueno, pero escucha a alguien en los medios con un micrófono diciendo que no es delito, ¿para qué lo voy a denunciar? A ver, Chelo.
No, era... A ver, para la explotación sexual ajena, digamos, hoy en día ni siquiera se exigen medios comisivos para los mayores de edad. Fíjate la distancia que...
Volvé a repetirlo.
O sea que para... Si yo estoy explotando sexualmente a otra persona, hoy en día el delito, por ejemplo, del artículo 127 del Código Penal, que dice explotación económica de la prostitución, es decir, yo regenteo la prostitución de un tercero o de una chica tercero, no necesito por la ley que sea bajo medio comisivo, con lo cual el consentimiento en ese caso ya no tiene ninguna validez de acuerdo a la reforma de diciembre del 2012.
Imagínate con un menor.
Imagínate con un menor. El menor nunca se discutió esto, o sea, jamás se discutió que con un menor pudiese existir o el rendimiento o el consentimiento pudiese tener algún rendimiento, jamás.
Sí, Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Agustín Domper te saluda. Te quería preguntar, porque recién Gaby, mi compañero, te preguntó si habían tenido casos similares y que vos decías que no. Pero lo que yo te quería preguntar, con toda tu experiencia, si te llamó la atención cuando salió a la luz lo de Independiente, porque en el mundo del fútbol, de hecho aquí en Más de Vuelta hablamos con Bertoni, un campeón del mundo, y muchos protagonistas del fútbol decían que es algo muy habitual y que pasa hace mucho tiempo esto dentro del fútbol. ¿A vos te llamó la atención cuando te enteraste de lo que pasaba en el Club Atlético Independiente, por ejemplo?
Claro. Mirá, no solo que te puedo decir objetivamente es que nosotros no tuvimos casos de características similares. A ver, si yo no me encanta el fútbol y juego al fútbol, sí, pero no soy del ambiente del fútbol,
claro,
con lo cual no lo conozco como para darte nada, ninguna información un poco más rigurosa respecto de eso, si me llama o no la atención. Lo que sí puedo decirte es que de acuerdo a las características que tienen estos chicos y la vulnerabilidad que pueden llegar a tener en un lugar alejado, suponete, de su familia o lo que fuera, son un terreno fértil como para, o sea, uno lo mira esto, por supuesto, desde afuera, pero no dejo de mirarlo con una mirada que tengo yo profesional sobre este tipo de asuntos. Entonces, cuando yo veo y veo que son chicos vulnerables y todo esto, todo pareciera que puede ser de la manera, sin ninguna duda, de la manera que se cuenta, ¿no? Porque están dadas las condiciones como para que existan abusos y sometimientos por las características de estos mismos chicos.
Chelo, teniendo en cuenta muchas veces que es un delito difícil de probar, recién contábamos que hay un allanamiento o anclaje en lo que está pasando ahora, pero para preguntarte en general, ¿hay allanamientos en River por dos casos del 2004 y del 2011? ¿Es difícil la prueba? Muchas veces, digamos, es el testimonio del abusado y de la víctima contra la del abusador. ¿Hay condenas por trata y explotación?
Sí. Por suerte, la Argentina, digamos, tiene uno de los indicadores de condenas más altos de la región.
Mira.
De hecho, hay unos informes bianuales que publica la Oficina de Lucha contra el Crimen de Naciones Unidas que dice que solo un 16% de los países del mundo, bueno, un informe global, tienen más de 50 condenados por año por el delito de trata, y Argentina es uno de esos países que tiene más de 50 condenados por año.
Y cuando estamos hablando de los condenados, estamos hablando de, digo, para que el nexo, porque acá no hay perejiles, digamos, ¿no? Los que funcionaron como nexo, los que fueron a cooptar, o estamos hablando de los que encabezaban la banda, de todo.
Hay de todo. En las condenas vos podés ver condenas, sobre todo en los últimos tiempos, podés ver condenas de grupos que uno puede decir tienen más olor a grupo organizado o a verdadera red, cuando vos tenés cuatro personas, que alguno se encargaba de ir a captar a las chicas, el otro se encargaba de tener una protección policial, suponete, de connivencia en el lugar. Hay casos de esos que hemos llegado a condena que son los que nosotros mostramos, digamos, con mayor orgullo, porque nos parece que hemos logrado realmente penetrar y poder lograr una condena en un caso de crimen organizado. De hecho, el 8% de las condenas dictadas por trata son de funcionarios públicos que han estado involucrados en los hechos. Eso también es...
¿Cuánto?
El 8%.
Estamos hablando de policías, intendentes.
Policías, intendentes. Bueno, hubo un intendente, ustedes conocen, de Santa Rosa, de Lonquimay, en La Pampa, que resultó condenado a 5 años de prisión. Claro. En un caso de trata, precisamente por complicidad con el comisario y con el dueño del prostíbulo, el mantenimiento de un lugar en donde explotaban a 3 chicas. Quiero decir, y esto se ha logrado porque hay también, como me parece que ustedes sugerían al principio, muy buenos fiscales y jueces también en muchos lugares donde han... Imagínate, en La Pampa, lo nombro ahora porque me vino a la cabeza, Juan Baris, que fue el fiscal federal de allá, batalló hasta poder lograr que ese caso avanzara a juicio oral y se lograra una condena. Es decir,
pero la trata no es un delito, digamos, que se pueda hacer si vos no tenés una cierta red de complicidades.
Bien, como todo delito de crimen organizado, nosotros en los cursos que damos decimos, vos tenés que partir de la base que como telón de fondo vas a tener connivencia de funcionarios públicos, porque para que exista un delito de crimen organizado tienen que darse algunos factores. Tiene que haber 3 o más personas que cometan delitos graves de modo organizado, que lo hagan con fines económicos y que en definitiva perduran en el tiempo. Y si perduran en el tiempo, quiere decir que hubo muchos controles oficiales que han fallado.
Claro, recordemos que en el delito de trata está la trata de explotación sexual, pero también está la trata laboral, ¿no? Sí. Hay distintos tipos de trata. Ahora, quería preguntarte, en los temas de trata por explotación sexual, obviamente todos conocemos, la mayoría de los casos son de mujeres víctimas de trata. Ahora, ¿tienen casos de hombres víctimas de trata? De trata sexual, ¿no?
Estoy hablando. Es que poquísimos, te diría el 98% de nuestros casos, no, 99% me animaría a decir, de las condenas y de los procesamientos son mujeres, o si no, son mujeres travestis también, ¿no? Que en definitiva uno podría pensar que, digamos, socialmente se presentan como mujeres. Tuvimos muy pocos casos de trata con varones, y uno de los que tuvimos, que tengo, ahora que me preguntás, me viene a la cabeza, fue uno de hace unos cuantos años de unas víctimas colombianas en un departamento que hacía las veces, viste, de los privados típicos de mujeres en el microcentro, pero en Recoleta, donde había 3 chicos colombianos que estaban siendo explotados sexualmente. Pero me lo acuerdo por justamente lo extraordinario, exacto, por la excepción.
Marcelo Colombo, fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Protex, una nota más que necesaria para iluminar un poco tantas de las cosas que se andan diciendo. Como disparador tuvo esta historia que arrancó en All Boys y hoy en Independiente y hoy tiene River, pero para entender un poco de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de trata, ¿repetís el teléfono, Chelo, por favor?
145.
Es anónimo y lo tiene que hacer, digamos, la víctima o, no, digo, la madre podría llamar.
Cualquiera y desde cualquier punto del país.
Que tenga alguna sospecha de que hay alguien que está siendo víctima de trata.
Exacto.
Marcelo Colombo, muchísimas gracias.
No, por favor.
Te mando un beso enorme, Chelo. Chao.